Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días a todas nuestras auditoras, auditores. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Derechos Humanos Palestina por Siempre. Bregamos por la libertad de un pueblo que vive en un cautiverio, podríamos decirlo así, hace más de 50 años, bajo una ocupación que te limita en todo lo que es tu vida. Y bueno, con consecuencias tan trágicas como muerte, puestos de control, demolición de hogares, situaciones muy terribles, separación de familias. Bueno, nosotros tratamos acá, en este espacio, reitero, de Derechos Humanos en Radio Universidad de Chile, Palestina por Siempre, domingo a domingo, de entregar claridad, de ser lo más objetivos posible para que se entienda un poco en qué consiste esta ocupación que se lleva a cabo en Palestina, reitero, por más de 50 años. Gracias, Camila, por estar en la puesta en el aire. Camila González, y nosotros comenzamos de inmediato Palestina por Siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Alguna vez la representante del pueblo israelí, la señora Golda Meir, dijo: no se preocupen de Palestina, los viejos morirán y los jóvenes olvidarán. Bueno, eso parece que no ha ocurrido mucho y los jóvenes están más vigentes que nunca con la causa palestina. Es el caso del estudiante de Derecho Maher Pichara. Él es presidente precisamente de la Juventud Palestina de Chile y queremos hablar con Maher Pichara en esta edición de Palestina por Siempre respecto a lo que ocurrió el pasado 29 de noviembre. Naciones Unidas ha fijado esa fecha como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. De este día, que ya pasó el 29 de noviembre, hablamos con Maher Pichara, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.
Un saludo a Palestina por Siempre, en Radio de Chile. Así es, César. El pasado 29 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Esto porque en 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 29 de noviembre, aprobó la resolución 181, en donde se establece la partición de Palestina. Y tenía como objeto crear un Estado judío y un Estado árabe en Palestina. Lo que tenemos el día de hoy es la creación del Estado de Israel y, por otro lado, tenemos la negación de la autodeterminación del pueblo palestino, y que hasta el día de hoy el pueblo palestino reclama un Estado y el derecho a la autodeterminación.
¿Por qué no se pudo generar en aquel entonces, a fines de la década 40, la creación del Estado palestino?
A ver, César, si me permite, para dar a entender un elemento que es fundamental. La cuestión palestina y el problema que no se resuelve hasta el día de hoy no se comprende sin entender la penetración colonial en Medio Oriente por parte de Francia y Gran Bretaña al término de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque cuando el hombre enfermo, que le llaman, el hombre enfermo Europa, que era el Imperio Turco Otomano, cae en 1918, Francia e Inglaterra se dividen a través de acuerdos secretos, como son los acuerdos de Sykes-Picot, en el año 1916. O sea, el hombre todavía no había muerto, pero ya lo tenían descuartizado. O sea, discúlpenme la expresión, pero ya estaba repartida la torta antes de su caída a través de estos acuerdos de Sykes-Picot, en donde Inglaterra se queda bajo queda su dominio en Palestina, en Irak y en Jordania. Y posteriormente, en 1917, Gran Bretaña, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Balfour, hace esta declaración de Balfour en 1917, donde promete este hogar nacional judío en Palestina. O sea, que ya tenían repartida la torta y la tenían vendida también, sin que aún caiga el Imperio Turco Otomano. Y la pregunta que siempre se hacen todos los palestinos es ¿por qué Balfour no prometió Escocia, su tierra arduamente por promulgar una ley anti-inmigración judía. Parece que las intenciones que tenía él era vaciar Europa de judíos y de un problema que ellos arrastraron después. Bueno, Inglaterra, posteriormente en 1922, va a tener el mandato de Palestina que le otorga la Sociedad de las Naciones en esa época, en 1922, y el problema llegó y escaló a tal punto en donde Gran Bretaña se retira y le entrega la solución de este problema a la ONU, y la ONU promulga esta resolución 181 que divide Palestina en dos. Ahora, siempre me gusta citar al autor palestino Walid Khalili, que dice: este acto precipitado de la ONU, porque recién se había creado, la ONU recién se había creado, este acto precipitado de la ONU que otorgó la mitad de Palestino a un movimiento ideológico como el sionista, que en 1930 ya declaraba abiertamente su deseo de desarabizar el país. Esto sí o sí terminaba en una limpieza étnica.
Entonces, la pregunta que uno se puede hacer, estamos dialogando con el estudiante de Derecho, presidente de la Juventud Palestina de Chile, en Palestina por Siempre, Majed Pichara, a propósito que el pasado 29 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Te insisto con la pregunta, aunque sea precipitado o no, ¿por qué si se divide ese territorio y se dice esto es para Israel y esto es para Palestina, todavía no está el lado de Palestina? Y está así el lado de Israel, y Israel todos los días se sigue tomando esa tierra palestina que no le pertenece. ¿Por qué?
A ver, esto lo hemos comentado anteriormente. Israel es el gambeteador, elude de manera profesional el derecho internacional. Y ninguna de las potencias le ha puesto coto. Es más, Estados Unidos es el que establece el veto en el Consejo de Seguridad de la Nación Unida para funcionar a Israel. Entonces, en primer lugar, tenemos a Israel, que gambetea el derecho internacional, y por otro lado, tenemos a este árbitro, que es bastante parcial, que es Estados Unidos, que le entrega su consentimiento para que lo siga haciendo. Entonces, si las potencias a nivel internacional no se comprometen realmente y dejan el discurso y pasan a los hechos, sí podríamos ver una verdadera solidaridad, porque ¿qué es la solidaridad? La solidaridad es ese apoyo o esa adhesión a intereses ajenos, a causas ajenas, es empatizar. Y en este caso priman los intereses propios y no el bien común en el tema de internacional.
Ahora quiero volver a la historia. Gran Bretaña se ha hecho cargo de su responsabilidad, la cual parece que es evidente que tiene en el tema palestino.
A ver, César, la verdad que Gran Bretaña, a través de su ministro de Relaciones Internacionales, que era Gerard Belford, regaló Palestina. Se dio Palestina como si fuera terreno de él, que es una locura. Y posteriormente la ONU, excediendo sus facultades, divide un territorio. Recién creada la ONU. O sea, ¿de qué estamos hablando? Los palestinos pidieron que esta resolución de la Asamblea General de la Nación Unida, que vivía Palestina, que es de la Asamblea, que no es obligada, no es vinculante, se sometía a la Corte Internacional de Justicia para verificar su legalidad. No quisieron, pero no hay que ser experto para entender que era que excedía las facultades. Sin embargo, Gran Bretaña no ha hecho gestos, o no ha hecho muchos gestos, para corregir un error histórico que ha tenido. Porque lo que hay que entender, César, es que para solucionar el conflicto, primero hay que ver cuáles errores se cometieron históricamente y cómo repararlo. Y en este caso, Inglaterra, de manera unilateral, dividió un territorio, cedió territorio, y hoy en día tenemos a una diáspora palestina que anhela volver a su territorio y no puede hacerlo.
No, de acuerdo. Y eso es... De acuerdo, Majer, pero en los últimos años, en la última década, ¿Gran Bretaña ha reconocido su error o no? ¿Lo reconoce como un error o tiene otra mirada respecto a lo que ocurrió en Palestina?
La verdad que Gran Bretaña no ha realizado actuaciones tratando de enmendar su error histórico y hasta el día de hoy no ha apoyado un compromiso irrestricto con la causa palestina. Sí pueden hacer gestos, sí pueden establecer declaraciones, pero sí hay que pasar a los actos. Las palabras se las lleva el viento. Entonces sí, como palestino uno espera un compromiso mayor, entendiendo la responsabilidad histórica que tuviera.
Ahora, resumiendo entonces, como decíamos, el pasado 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. ¿Tú cómo entiendes que debiese ser ese día de solidaridad con el pueblo palestino y no simplemente como un hecho simbólico? ¿En qué se debiese manifestar esa solidaridad con el pueblo palestino?
Como te decía antes, César, generalmente se emiten declaraciones, se realizan actos, conmemoraciones, etcétera. Pero uno no es lo que dice, uno es lo que hace, y se debe pasar a la acción, y eso ya es ejercer una presión en los actos. Eso es con gestos diplomáticos, o sea, llamar a los embajadores en territorio israelí, ejercer el bloqueo de productos que provengan de colonias ilegales israelíes en territorio palestino. No es posible que hasta el día de hoy Israel siga colonizando territorio que no le pertenece, sin ninguna presión internacional. Entonces se debe avanzar como un gesto real de solidaridad a bloquear los productos que provienen de colonias israelíes en territorio palestino.
En Bélgica, Bélgica lo está haciendo o lo ha declarado en los últimos días, ¿no? Algo por el estilo.
Se está avanzando. Por ejemplo, la Unión Europea estableció que se debe etiquetar los productos que provienen de colonias israelíes. Entiendo que Bélgica va en la misma dirección. Entonces, esos son pasar a los actos, más que declaraciones y más que palabras al viento, porque se las llevan vientos.
Y entonces, reitérame, ¿el 29 de noviembre es el día que se divide Palestina, de 1947-48?
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas divide Palestina, y en donde me gustaría entregar un dato, César. El 42% de la tierra, como digo, en el 42% de la tierra vivían 818.000 palestinos, que incluía 10.000 judíos. Y el Estado asignado a los judíos abarcaba un 56% de la tierra y vivían 499.000 judíos, pero con 438.000 palestinos. Y un movimiento como el sionista, claramente que abogaba por una limpieza étnica, esos palestinos iban a terminar fuera. Entonces, a una minoría que poseía el 6% del terreno, se le entrega el 56% a través de una resolución. Parece que sí se notaba la inexpertise de la ONU en esa época.
Máger Pichara, presidente de la Juventud Palestina de Chile, muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Gracias por la claridad de conceptos.
Muchas gracias a ti, César.
خطوة وابتدينا بالحكاية من بلدنا الجرح علمنا البداية خضنا واجتزنا المخاطر وما بقينا اسم عابر والحكاوي في بلدنا بتبدأ ما إلها نهاية هي خطوة وابتدينا بالحكاية من بلدنا الجرح علمنا البداية فلسطين وادي الجد ما تنازل لأي حد أنا الأول ومن بعدي ومن بعدي بيبدأ العد فلسطين وادي الجد ما تنازل لأي حد أنا الأول ومن بعدي ومن بعدي بيبدأ العد
في القدس حين تزورها
حملت سعادة
صنعتي من فرصة شعاع النور. أنا اللي عدى بأحلامه ونط الصور. ومهما الدنيا بتعاند أنا ماشي ومش قاعد، وجواتي هدف واحد أمل مغمور. يا إما أكون متحدي يا إما أكون ما عندي خيار تاني بهذا الكون. يا إما أكون متحدي يا إما أكون ما عندي خيار تاني بهذا الكون. كل مطرح إلي بصمة، إلي رسمة وإلي بسمة، تاريخي من العزة شجر زيتون. بكل مطرح إلي بصمة، إلي رسمة وإلي بسمة، وتاريخي من العزة شجر زيتون. فلسطين وقت الجد ما تنازل لأي أحد، أنا الأول ومن بعدي ومن بعدي بيبدأ العد. فلسطين وقت الجد ما تنازل لأي أحد، أنا الأول ومن بعدي ومن بعدي بيبدأ العد. فلسطين وقت الجد ما تنازل لأي أحد، أنا الأول ومن بعدي ومن بعدي بيبدأ العد.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Hablábamos hace un rato de los jóvenes que no olvidan sus raíces. Otro joven que participa de este programa es Nassim Pichara, además de nuestro programador musical y el responsable de Baila Tus Raíces.
Bienvenidos y bienvenidas a Baila Tus Raíces. Hoy, en nuestros relatos de ciudades palestinas, nos adentraremos en una ciudad y distrito al extremo norte de Palestina. Es una ciudad llena de historia, cultura y sufrimiento. Limita al norte con el Líbano y al oeste con Siria, en los altos del Golán. Los invito a imaginar Palestina a través de su territorio. Hablamos del distrito y ciudad de Safat. Safat es una de las ciudades históricas de Palestina, ubicada en la región alta de Galilea. Es una de las ciudades más altas de Palestina, con 900 metros sobre el nivel del mar y a 134 kilómetros de Jerusalén. Es llamada Safat por una antigua ciudad de Canaán, del mismo nombre y ubicación, desde el año 3000 antes de nuestra era común. Para los que no lo sepan, los cananeos son los pre-pre-pre-palestinos. Además, se han encontrado excavaciones arqueológicas, restos arquitectónicos de la Edad de Hierro y otros sitios de la Edad de Bronce. Y por si fuera poco, debido a su ubicación estratégica por sus fronteras, a lo largo de su historia ha sido testigo de varias invasiones extranjeras y religiosas, entre ellas el Imperio Romano, el Imperio Turco, los Mamelucos, las guerras de las Cruzadas y hasta refundada por el mismo Saladino. Imagínense todo lo que la ciudad esconde y espera a ser visitada, por lo que es un destino turístico imperdible a visitar. Safat, nuevamente por su ubicación fronteriza, ha tenido aún en la actualidad una importancia comercial, de donde llegaban productos de toda la región. Era un puerto, pero sin mar, que conectaba Palestina con sus demás vecinos. Además, Safat fue una importante estación de correos donde comunicaban con Egipto, Siria y Líbano. Debido a la invasión sionista y a la masiva inmigración de judíos a Palestina tras la Segunda Guerra Mundial, el distrito de Safat fue una de las primeras ciudades en ser violentamente ocupadas. Horribles masacres a sus más de 73 aldeas y ataques terroristas de la organización judío-sionista paramilitar Haganá, hoy Fuerzas Armadas de Israel, resultando en la expulsión y desocupación de la totalidad de la población palestina residente de Safat. Entre ellas se encuentra la de Mahmoud Abbas, actual presidente del Estado de Palestina, quien junto a su familia fue violentamente expulsada en 1948. Sus más de 30 colegios, centros deportivos, el gran teatro regional, su cultura, desarrollo urbano, todo completamente vaciado y ocupado por paramilitares sionistas, para luego pasar a manos del reciente creado Estado de Israel en 1948. La población originaria de Safat hoy se encuentra en campos de refugiados en diferentes países de la región árabe y muchos dispersos en diferentes partes del mundo, todos luchando por el retorno a sus hogares de los que injustamente se les robó y expulsó, sus casas, calles y vida cotidiana arrebatada ilegalmente por Israel. Los títulos de propiedad de sus habitantes hoy solo son papeles en blanco. Nunca olviden que antes del Estado de Israel, en toda Palestina vivía gente. Había una rica población ilustrada, organizada y urbanizada, pioneros en la región por su tecnología y desarrollo, y de la que siempre vivió su vida con sus costumbres y tradiciones únicas que los caracterizaban de los demás países vecinos. Las consecuencias del Estado de Israel fue Palestina y su población. A continuación escucharemos Safat, de Omar Abdalat, de su disco Palestina del Río al Mar, con odas a cada ciudad palestina. La canción relata el ritmo del dabke, la nostalgia de lo que fue la ciudad, la belleza de sus mezquitas y lugares sagrados, lo luchadora que ha sido su gente. Safat es y será siempre Palestina. Para volver a escuchar este y todos nuestros programas, visiten radio.uchile.cl. Programas Palestina por siempre. Nos encontramos el próximo domingo con más historias musicales. Soy Nassim Pichara y esto es En Palestina por Siempre, Baila tus raíces. Suena Safat.
عجب الكنعان بتتربع صفد تحرس الجليل بعيون الرصد عجب الكنعان تتربع صفد تحرس الجليل بعيون الرصد يغمس طبارية وجبال لبنان سقى الله من جدي عليهم قصد الغصون حي الله الصفادي يبعين الزيتون والطير بيسجع وينطنط على الغصون ويا جدولة ستي والعصبة العراس عالحراتي ميل ويناغي الحسون
de belleza también puede ser parte de la causa palestina. Depende cómo se tome, ¿no es cierto? De eso nos informa en su sección Aviones de Papel el profesor Felipe Salas.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos Aviones de Papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. El día 12 de este mes se realizará en la ciudad de Eilat, Israel, la versión anual del concurso Miss Universo, que se desarrolla desde el año 1952 en distintas ciudades del mundo y convoca a mujeres de múltiples nacionalidades y culturas. Durante los últimos días se ha abierto un debate muy interesante acerca del certamen internacional de belleza más famoso que año tras año va trazando cánones asociados no solo a los valores estéticos y a la belleza femenina, sino que también al contexto político y cultural de las participantes y lo que éstas representan en el ideario de cada país. A causa de la situación que vive Palestina, tanto las participantes como sus gobiernos han debido salir al paso con declaraciones que dan cuenta de su postura respecto de la ocupación. Algunas candidatas, movidas por su activismo y conciencia, se han restado de participar en el certamen, ya que creen que su adhesión se podría traducir en un apoyo a la limpieza de imagen de Israel. A esta postura cosmopolita y vanguardista que no hace más que cegar a la opinión pública y difundir una disfrazada normalidad. Incluso varios líderes políticos y sociales, como el nieto del activista sudafricano Nelson Mandela, han pedido públicamente a las candidatas africanas solidaridad con la causa palestina y restarse del concurso. Recordemos que hace un par de décadas atrás, Sudáfrica vivió una terrible situación de apartheid que Sueli Bliel recuerda con tristeza y desazón. Según sus propias palabras, no se puede apoyar al proyecto colonizador israelí si tú o tu familia alzó la voz en contra de las injusticias sufridas en Sudáfrica. Parafraseando las palabras de Miss Grecia, quien explicó que, si bien es cierto, presentarse en Miss Universo era un sueño de la infancia, su pueblo y los derechos humanos estaban primero. La humanidad por sobre un concurso de belleza. Así es que, no solo la recién descubierta variante del COVID-19 llamada Omicron, ha puesto en alerta a la organización del certamen que cumple 70 años, sino que la conciencia sobre los derechos de Palestina juegan un rol importante y que detrás de cada intento de pulir la imagen del ocupante hay un pueblo que se levanta de manera pacífica en contra de la segregación, el asedio y la destrucción. Gracias por compartir este vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, siempre luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Hoy por hoy es una tremenda fuerza para la causa palestina el Club Deportivo, que lleva precisamente el nombre de Palestino. Y les cuento que hace muy poco, que la semana pasada, acaba de salir un libro que habla de un tremendo ídolo de los palestinistas y los palestinistas, de las palestinistas y los palestinistas, hombres y mujeres, y yo creo del fútbol chileno, Oscar Roberto Fabiani Venturelli, trigoleador del fútbol chileno. Fue tal el furor de Fabiani que se tuvo que nacionalizar para jugar por la selección. Ahí el nivel no anduvo muy bien, de hecho jugó muy poco, pero bueno, todo el mundo reconoce a Fabiani con gol, y de hecho el libro que acaba de publicar Roberto Álvarez, director de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, se llama Simplemente Gol y habla de la vida de Oscar Fabiani. Bueno, nuestro ídolo está hoy en Palestina por siempre, Oscar Fabiani, para hablar de Simplemente Gol. Popeye Fabiani, como se le dice cariñosamente, bienvenido a Palestina por siempre.
Buenos días, Palestino por siempre. Un cariñoso saludo a todos. Y de acá le habla Oscar Fabiani. Así que contento de poder conversar con ustedes.
No habla Oscar Fabiani, habla el Popeye Fabiani.
¿Al Popeye Fabiani?
Claro, pues. Así como todos los que te queremos, pues, Oscar.
Exacto.
Oye, ¿de dónde viene esto del Popeye Fabiani a propósito?
Bueno, mira, por lo que me dijeron los muchachos, todos que me pusieron el nombre, era por la fuerza que yo iba, volvía, ¿no es cierto? Entonces, ya este tiene la fuerza y salió Popeye. Por
la espinaca. ¿Y te gustan las espinacas o no? Oye, querido Oscar Roberto Fabiani Venturelli, que acaba de salir un libro que habla de su vida, lo estamos conversando aquí en Palestina por siempre. Tú estás ligado a la colectividad palestina. ¿Qué te parece que el lema actual de Palestino sea más que un equipo, todo un pueblo? Obviamente refiriéndose al pueblo palestino.
Al pueblo palestino. La verdad que para mí eso me llega nada. De orgullo, primero por haber jugado en este club tan querido por mí, por Palestino. Y otro, conozco la situación de la gente de Palestino, ¿no es cierto? La gente allá de Palestina, los mismos acá que están acá, me contaron de lo que pasaba y siempre estuve, ¿no es cierto?, interesado en todo ello. Y más ahora como están y todo. Así que siempre converso con la gente de Palestino para saber, ¿no es cierto?, y para saber mismo los familiares de ellos y todo.
Qué bonita esa relación que va mucho más allá de la cancha. Tú eres un símbolo, tú eres un personaje para la colectividad palestina en nuestro país, Oscar Fabiani.
Mira, yo sé que sí, por eso yo me emprendí mucho en la vida de ellos, en qué pasaba. A mí me invitaban a almorzar, me invitaban a cenar, y yo ahí les preguntaba y todo, y sé lo que sufrieron, ¿no es cierto?, y por estar con, hay veces algunos con su familia allá y ellos acá, entonces es complicado, y aparte es el club de mi vida.
¿Es qué es de tu vida actual, Oscar Fabiani? Cuenta, para los hinchas que dicen, ¿en qué estará Fabiani?, ¿de qué vive Fabiani?, ¿cómo estará él, su familia, etcétera? ¿Qué podemos decirle aquí en Palestina, bueno, por siempre?
Bueno, yo vivo acá en Lampa, en Valle Grande, y yo tengo una escuela de fútbol, que precisamente se llama Escuela de Fútbol Palestino, Oscar Fabiani de Palestino.
Ya.
Así que en eso estoy trabajando, y yo trabajo para Palestino, le llevo niños para las cadetes.
Perfecto.
Así que en eso estoy. Es bueno, en mi vida al fútbol y todavía ya, pero esto, ligado
eso. ¿Pero esto te permite vivir tranquilo, Oscar?
Sí, vivo tranquilo, gracias a Dios, no tengo problema, acá a mi señora, a mis hijos, así que sigo jugando, que eso es lo más rico. Tengo Palestino 80, que seguimos jugando. tengo ya 70 años y gracias a Dios todavía corro atrás de un balón.
Qué maravilla. Y con la con la misma calidad técnica de antes, ¿o no? Menos velocidad, pero con la calidad técnica de antes.
Eso es increíble. Yo lo que más me preocupo de eso, ¿no es cierto? De hacer jugar a mis compañeros, jugar yo, ¿no es cierto? Y viste cuál es lo más lindo cuando le hacen un túnel a un defensa. uno goza jugando, yo gozo jugando al fútbol.
Oye, querido Oscar Fabiani, lo que uno recuerda como hincha de ti... A ver, Oscar Fabiani tenía cabezazo, Oscar Fabiani tenía dribbling, Oscar Fabiani tenía velocidad, Oscar Fabiani tiraba penales, Oscar Fabiani era asertivo en los tiros libres.
En los tiros libres.
O sea, ¿qué te faltó?
Oscar Fabiani jugó al arco, de arquero, me encantaba. Yo un partido jugué de arquero, a mí me encantaba.
¿Pero cuánto jugaste de arquero? ¿Con Palestino?
Palestino fue en Estudiantes de Buenos Aires, en Argentina. A mí yo, de chico... Lo que pasa es que hay una historia que de chico me decían, a mí me decían el rata, era yo me metía por todo ahí gambeteándolo a todo, y entonces venían los equipos a jugar y dice, si juega el rata no jugamos. Y yo me tenía que poner al arco y me encantaba jugar al arco.
Mira, imagínate, ¿ah? Era y bueno, volaba y tenía buena ubicación, Oscar.
No, me gustaba todo el arco. Me encantó siempre jugar al arco, era bueno para el arco.
Pero menos mal que el arco te dejó, menos mal, porque lo que hiciste adelante. Oye, Oscar, ¿qué te pasa internamente con este libro de Roberto Álvarez que te define en el título como simplemente gol y sale tu figura ahí?
No, yo muy agradecido, aparte, ¿no es cierto? Primero que nada que se acuerden de uno. Bueno, mi querido Club Palestino siempre está acordando de mí, los dirigentes, todos. Así que ayer tuvimos la celebración de este libro, ¿no es cierto? Tuvimos mucha gente, vinieron muchos ex compañeros también, y para mí es un orgullo, ¿no es cierto? Y no solo para mí, sino para mis compañeros también. Yo ahí en el libro hablo de mis compañeros, porque sin ellos yo no hubiese sido lo que fui, porque yo siempre lo dije. No, yo solo hice esto, yo hice con mis compañeros.
Indudable. Oscar, tú llegaste a Palestino de San Felipe, alcanzaste a jugar en San Felipe, me acuerdo como medio año, el año 74, llegaste al tiro a Palestino, y del 74, bueno, se escribe la historia más grande que ha tenido Palestino desde el 74 al 78, y te retiras el 92 en San Antonio. Exacto. Es así, ¿no es cierto? Exacto. El año 1992.
¿Cómo fue? Ya tenía 42.
Imagínate, ¿cómo fue todo ese periplo por los distintos equipos que jugaste, Oscar Fabiani?
Fue bueno, primero los de Estados Unidos. Ahí había grandes figuras, Pelé, Beckenbauer, Johan Cruyff, Carlos Alberto, Marino, era increíble. Y yo estaba en un equipo donde no, realmente no había ninguna figura.
El Tampa.
Nosotros en Tampa, ¿no es cierto? Y llegamos a la final, todos jugamos contra todos esos equipos, ¿no es cierto? Y el orgullo mío fue que me gané dos títulos de goleador, del mejor gol, ¿no es cierto? Y me lo entregaron en esa torre que tiraron abajo.
Mira.
¿No es cierto? Y ahí imagina, estaba Pelé, Beckenbauer, estaban todos, yo, Oscar Fabiani, ¿no es cierto? Era de otro, venía de Chile, ¿no es cierto? Y todo así, bueno, el mejor gol, Oscar Fabiani, el mejor, y todos miraban, ¿viste?
Qué maravilla.
Así que fue un orgullo tremendo, tremendo fue eso. Uh-huh. Eso fue una de las cosas inolvidables, ¿no es cierto? Porque ir allá, aparte no sabía hablar inglés, que otra cosa. Uno me decía, ay, y le digo, ¿y a este que le duele? Y ahora, ay, Oscar.
Pero el lenguaje del gol, el que dominabas tú, Oscar.
No, adentro de la cancha no había ningún problema, ¿eh? Ahí me la arreglé después, lógico.
Oscar, querido, una pregunta, porque más o menos para los hinchas del fútbol tu historia es relativamente conocida, pero ¿qué experiencia humana te deja tu paso por el fútbol que se resume en este libro de Roberto Álvarez, Simplemente Gol?
No, terrible, terrible, porque es una cosa, para mí, una cosa hermosa, y haber hecho eso, haber hecho el gol, como se dice, ¿no es cierto?, el gol en todas las canchas, ¿no es cierto? Para mí significó mucho. Y aparte lo más lindo y lo cosas en el fútbol es que he conocido gente y tengo amigos que el 100% son de fútbol. Y esa es una experiencia muy grande, no solo acá, estuve en Sudáfrica, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Así que dejé gente que hasta el día de hoy hablo con ellos y hablamos de qué, de fútbol.
Bueno, lo que te va quedando, Oscar Fabián, es que usted tiene que hablar con los dirigentes de Palestino y decirle que quiere que le paguen un pasaje y llevarlo a Palestina y hacer alguna clínica de fútbol en Palestina. ¿No cree, compadre, que sería necesario eso?
Sería hermoso, ¿no es cierto? Y aparte de conocer a Palestina, ¿no es cierto? Sería una cosa, pero increíble. Yo quiero que escuche alguno
y se meta la mano al bolsillo, y se meta la mano al bolsillo, ¿no es cierto?
Exacto.
Sería muy bonito. ¿El mejor compañero, humanamente hablando, que tuviste en el fútbol, Oscar Fabiani?
Mira,
humanamente hablando.
Para mí, teniendo tantos compañeros, tantos amigos míos, pero humanamente un tipo con una calidad, para mí el mejor futbolista es don Elías Figueroa. Humanamente era extraordinario. A ver, yo me recuerdo que justo falleció mi padre, y fue él el que vino, me consoló, estuvo conmigo. Cosas increíbles, todos conocían a Elías Figueroa como jugador, todo no. Por dentro, humanamente, es extraordinario.
Para nosotros un orgullo como hinchas de Palestino haber podido conversar contigo, querido Oscar Roberto Fabián y Venturiel. Felices que haya salido este libro del ingeniero Roberto Álvarez, que se llama Simplemente Gol. Así que un honor, pues, simplemente. Tú eres, te reitero, un símbolo para la colectividad palestina en nuestro país. Y muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Oscar Fabiani, Oscar Popeye Fabiani.
No, al contrario, a mí siempre hablar de mi querido palestino y de Palestina, ¿no es cierto?, va a ser una cosa increíble. Yo lo voy a tener en mi corazón hasta el día que me vaya.
Un beso muy grande. Chao, Oscar.
Chao, que esté bien. Gracias, muchas gracias.
كله خرابيش كل يوم تعيش ما في أشكال ما في ألوان كلنا بين الفوضى ضايعين ما في نظام ما في استقرار كلنا عالتزاهي كنا طراطيش هلا ملطيش مندور ع كمان بخشيش مش عارف جاي من وين ولا عارف شو بعدين بس الليلة بس الليلة بدي أفصل الأمتين وأنا مش عارف جاي من وين جيت لقيني ماخد غفوة طويلة لا في وصلة ولا إرسال لما تجيش ما تحكي ليش ما بدي أطلع أنا مبسوط في العلبة ما بدي أسمع ولا كلمة خليها روا مش عارف جاي من وين ولا عارف شو بعدين بس الليلة بس الليلة بدي أفصل الأمتين وأنا مش عارف جاي من وين
Yeah.
Medio Oriente, particularmente un país que no es Palestina en este caso, es Siria. ¿Qué ocurre en Siria? ¿Qué noticia hay de Siria? Pablo Zapag, nuestro corresponsal en España, tiene información aquí en Chile, Palestina por siempre.
Buenos días, César. Un saludo para ti y para los amables oyentes de Palestina por siempre. Muy bien está eso de fijar la mirada en Siria, porque en Siria están pasando muchas cosas después de una década muy dura. Siria se ha reinsertado plenamente en términos diplomáticos en lo que es la región de la cual es, digamos, el eje. Me estoy refiriendo a Bilad al-Sham. Bilad al-Sham es la Siria histórica que comprende lo que hoy es Siria, Palestina, Líbano, Jordania, el Sinaí egipcio, una parte de Irak o el sur de Turquía e incluso la isla de Chipre, ¿no? Bueno, Siria ha vuelto a ser el gran articulador político-diplomático en esa región, ¿no? Y están pasando muchas cosas hoy en Siria. Algunas de esas cosas que están pasando tienen que ver con el propio Chile, porque la Embajada de Chile en la República Árabe Siria, en conjunto con la Universidad de Damasco y su Facultad de Arquitectura, han organizado el Mes de la Arquitectura Chilena en Siria. Participan además una serie de fundaciones y estudios de arquitectura y diseño de nuestro país. El objetivo es dar a conocer a los expertos, a los arquitectos, pero también al público general sirio, los lineamientos principales de lo que es la arquitectura y el diseño en Chile. Este mes de la arquitectura chilena en Siria arrancó el domingo 28 de noviembre con una exposición de pinturas y dibujos del arquitecto chileno Alberto Cruz Covarrubias. Siguieron a la inauguración de la exposición dos conferencias magistrales, una pronunciada por el arquitecto de la Universidad Católica de Valparaíso, doctor Bruno Barla, y otra por el arquitecto italiano de la Universidad de Reggio Calabria, Marcelo Sestito, invitado especialmente por la Embajada de Chile a unirse a este mes de la arquitectura chilena en Siria. Continúan las actividades el 7 de diciembre con la exhibición del documental del arquitecto Claudio Chino Leiva y un film que está dedicado a la obra del arquitecto Miguel Eiquim, ¿no? Y en particular su obra La Casa Luis Peña, ¿no? Bueno, habrá una serie de actividades más, pero quizás el plato fuerte va a venir ya bien entrado el mes de diciembre, mediados, cuando el prestigiosísimo arquitecto chileno y premio Pritzker, recordemos, el premio Pritzker es el equivalente al premio Nobel de Arquitectura, Alejandro Aravena, ofrecerá una conferencia magistral online titulada ¿Cómo queremos vivir en el futuro? Reflexión desde lo propio. Por tanto, un mes intensísimo de presencia chilena en Siria, que como nos ha explicado el encargado de negocios de Chile en Siria, el diplomático Patricio Brickler, ha concitado un enorme interés, no solamente de los profesionales, sino que del público general sirio y de los medios de comunicación. Bueno, vemos que están pasando entonces cosas en Siria y que eso tiene una proyección. Incluso desde esta atalaya inmejorable para seguir lo que ocurre en el mundo árabe, que es Madrid. Bueno, esta semana se ha celebrado la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo y en ella ha participado el ministro de Turismo de Siria, el ingeniero Mohamed Rami Radwan Martini. Él nos explicaba que una de las prioridades de su ministerio es que los sirios y sirio descendientes de América Latina, que suman más de 5 millones, vuelvan a visitar Siria ahora que la seguridad es total y que Siria aplica con rigor los protocolos COVID. Por tanto, muchas cosas están pasando en Siria y en torno a Siria. Se las hemos contado desde acá, desde Madrid, desde donde les mandamos un saludo para ti, César, y por supuesto para los oyentes de Palestina por siempre.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Donde esté flameando la bandera palestina es importante para nosotros. Ya ha estado flameando en Chile con el Club Deportivo Palestino y ha estado flameando también con la participación de la selección palestina. De esto y otras cosas nos informa Diego Yunis en Palestina por Siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. Esta semana, nuestro Club Deportivo Palestino terminó su participación en el Campeonato Nacional 2021 con un año que deja como resultado un Club Deportivo Palestino que llegó hasta la última fecha con chances de clasificar a torneos internacionales, sin riesgo de descenso, por supuesto, y con resultados algo irregulares a lo largo del año si hablamos en términos deportivos. Estas semanas, nuestro plantel profesional masculino y también el femenino se van a ir de vacaciones, preparando y planificando lo que será la temporada 2022, que viene con más desafíos y que ya nosotros tendremos, por supuesto, tiempo de hacer análisis con los números y las estadísticas que nos deja este 2021 en lo deportivo. Pero siempre hay que recordar que lo más importante no son precisamente los resultados, sino lo que representa este club en cada cancha en que juegue, que es precisamente la causa palestina, porque para qué vamos a estar con cosas, ¿cierto? Ver flamear la bandera palestina por todo Chile y por Sudamérica no tiene precio. Y porque acá en el comentario deportivo de la semana también nos hemos acostumbrado a mencionar ciertos hitos, cierta información social, así como también fechas importantes, no solo para el Club Deportivo Palestino acá en Chile, sino también para Palestina, quisiera comentarles que esta semana se celebró una fecha relevante para la historia palestina. Más precisamente porque el lunes recién pasado, el 29 de noviembre, y como cada 29 de noviembre, según lo establecido por la Asamblea General de la ONU en 1977, se conmemora el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Desde el Club Deportivo Palestino acá en Chile se hicieron presentes en redes sociales y sobre todo sus jugadores, quienes también se sienten identificados con la causa. Para que también vean ustedes, queridas auditoras, queridos auditores, el compromiso que hay entre los integrantes del club y Palestina. Y esto es porque el mismo Carlos Villanueva, jugador y figura del equipo masculino de Palestino, publicó y se hizo presente en redes sociales con el siguiente mensaje.
Hoy conmemoramos el Día Internacional de la Solidaridad con el pueblo palestino. Un 29 de noviembre, la Asamblea General aprobó la resolución de la partición, la cual establecía la creación de dos estados, un estado árabe y un estado judío en Palestina. De los dos estados, hasta el momento solo se ha creado uno. Como Club Deportivo Palestino, reconocemos este día y le enviamos un saludo a todos los que representan los colores de nuestra bandera.
Ahí estaba el mensaje entonces de Carlos El Piña Villanueva, aquel 29 de noviembre, recordemos, jugador y figura del Club Deportivo Palestino, haciendo mención, por supuesto, a la fecha, al 29 de noviembre recién pasado, con un mensaje de apoyo para el pueblo palestino. Siempre es bueno recordar fechas, hitos importantes, y más aún cuando se tratan de la causa palestina. Y por otro lado, siguiendo con noticias deportivas, les quiero comentar que se está disputando la Copa Árabe de la FIFA del 2021, que es la undécima edición de la Copa Árabe, torneo internacional de fútbol disputado entre las selecciones del mundo árabe. Y aprovecho de comentarles que es la primera edición organizada por la FIFA, el ente regulador de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, de manera oficial. ¿Dónde se está celebrando? En Qatar, como antesala de la Copa Mundial de la FIFA que tendremos el próximo año, en el 2022, y se está celebrando entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre. La selección de Palestina ya lleva dos partidos, ya que jugó el día miércoles contra Marruecos y el día de ayer contra Arabia Saudita, pero el último partido de la fase de grupos se jugará el día martes, cuando enfrente a Jordania para definir el último clasificado a los cuartos de final de la Copa Árabe 2021. ¡Vamos Palestina! ¡Vamos Palestino! Realmente fue emocionante la ceremonia de inauguración de la Copa Árabe 2021, con la bandera palestina flameando y rindiéndole un tremendo homenaje a todos aquellos palestinos que están alrededor del mundo también, viendo a la selección palestina disputar un torneo oficial como selección de la Federación Internacional de Fútbol una vez más. Realmente emocionante. Con esa gran noticia damos por terminado el comentario deportivo para Palestina por siempre de Diego Yunis.
Palestino, otro no hay, otro no hay. Palestino.
Agradecer profundamente a nuestros auspiciadores, Tostaduría La Rueda, al llegar a Avenida Larraín, en la calle Javiera Carrera número 30, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña, y por supuesto a Casa Los Grillos, un lugar espectacular para veranear, para pasar un día, un fin de semana. ¡Qué maravilla! Casa Los Grillos, en el corazón del cajón del Maipo. Y por supuesto a ti, querida Camila González, que estuviste en la puerta en el aire. Y a ustedes, pues, obviamente, nuestros auditores y auditoras comprometidos con los derechos humanos y en este caso particular con la causa palestina. Volvemos el próximo domingo a Radio Universidad de Chile 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.